desde la botica. Información para la decisión. Realiza Ilvar Muñoz Ramírez.
Damos una cordial bienvenida a la audiencia de Desde la Botica, el programa del Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia. Soy Ilvar Muñoz Ramírez, profesor de la Universidad Nacional, y con la producción de la Radio UNAL en Bogotá agradecemos su sintonía. Vamos a hablar de chagas. En esta época en que los sistemas de salud han estado tan saturados por la demanda de atención, pues hay enfermedades que terminaron más olvidadas de lo que tradicionalmente están. Enfermedades que agobian regiones y países pobres como el nuestro y en las que hay muy poco tratamiento y a la que muy poca atención se le pone por las autoridades y organizaciones que les compete, las de atención en salud, del sistema de salud colombiano, por ejemplo. Tenemos una invitada experta que hace parte de nuestro departamento de farmacia como profesora, la profesora Ángela Patricia Rojas, quien es doctora en ciencias químicas de nuestra universidad y hace parte de nuestro equipo. Ella es una investigadora estudiosa del tema del parasitismo y esta enfermedad es una de las actividades y los campos de su investigación. Con nuestra bienvenida, profesora Ángela Patricia, creo que muchas de las personas que nos están oyendo tienen la pregunta sobre la enfermedad de Chagas. ¿Podríamos describir la enfermedad de Chagas?
¿Qué es la enfermedad de Chagas? La enfermedad de Chagas es un trastorno multisistémico que puede afectar a los sistemas cardiovascular, digestivo y sistema nervioso central. La enfermedad de Chagas es causada por Trypanosoma cruzi, un parásito hemoflagelado que se transmite a través de varias especies de insectos denominados vectores biológicos hematófagos, que vulgarmente se denominan chinches, bichucas o besador, y cuyo hábitat se extiende en las Américas desde Argentina y Chile hasta la mitad del sur de los Estados Unidos. La enfermedad de Chagas es endémica en todos los países continentales de América Latina. Estimaciones recientes de la OMS, que son de 2015, indican una prevalencia de 5.7 millones en países endémicos, principalmente concentrados en Argentina, Brasil, México, Bolivia, Colombia y Venezuela. Y pues es importante mencionar que la globalización juega un papel importante debido a que un gran número de personas infectadas han migrado de países endémicos a áreas no endémicas como Europa, Japón, Australia y Estados Unidos, y encontraremos casos reportados debido a transmisión congénita por alimentos contaminados con el parásito. La enfermedad de Chagas puede presentar varios estados de la enfermedad, tales como una fase aguda inicial que generalmente es asintomática. Podemos encontrar la activación de Chagas en el caso de pacientes inmunocomprometidos o con HIV-Sida, con un recuento inferior de células CD4 de inferior a 200 células por milímetro cúbico. Podemos encontrar una fase indeterminada sin manifestaciones clínicas, pero serológicamente positiva. Y una fase crónica con manifestaciones cardíacas, digestivas y neurológicas, como lo mencioné al principio. Las formas de transmisión son múltiples, incluyen principalmente la picadura del vector por triatominos, es decir, es una transmisión vectorial, pero también hay una transmisión oral por alimentos contaminados, transmisión congénita, transmisión por trasplantes o transfusiones y por accidentes de laboratorio. Según el Boletín Epidemiológico Nacional del Instituto Nacional de Salud de la Semana Epidemiológica de abril de 2021, Me parece interesante mencionarla porque comienza con una reflexión de cómo la pandemia por COVID-19 ha impactado diferentes ámbitos de la salud pública. En términos de los recursos económicos, operativos y tecnológicos, pues los cuales han sido destinados al control de la transmisión del SARS-CoV-2, fortaleciendo la capacidad hospitalaria junto con las pruebas de detección temprana de los casos para cortar las cadenas de transmisión. Si bien esto es muy importante en nuestro contexto de pandemia, el control de las enfermedades respiratorias, pues obviamente ha superado el interés sobre el control de otras enfermedades, incluyendo las ETVs, enfermedades transmitidas por vectores, pues que nos ocupa en este espacio. A 2021, Colombia cuenta con 66 municipios en 7 departamentos certificados por una comisión internacional de la OMS, bajo lo que se denomina el Plan de Interrupción Vectorial del Triatomino Domiciliario Rhodes Prolixus, donde hacen parte los departamentos de Casanare, Boyacá, Santander, Norte de Santander, Arauca y Cundinamarca. Se espera que a finales de 2022 esta cifra aumente a 106 municipios y 9 departamentos debido a la adherencia a los procesos de vigilancia en salud pública.
Bueno, después de esa descripción tan clara, que yo creo que en muy buena parte de nuestra audiencia ha despertado el interés de qué se trata esta enfermedad, sería interesante conocer, profesora Ángela Patricia, cómo se diagnostica la enfermedad de Chagas.
En cuanto al diagnóstico de Chagas, tiene 3 componentes fundamentales: el diagnóstico clínico, el diagnóstico epidemiológico y el diagnóstico por el laboratorio. El diagnóstico durante la fase aguda emplea métodos directos que son importantes para la detección parasitológica de Trypanosoma cruzi. En la etapa crónica de la enfermedad, el diagnóstico se basa en esa evaluación clínica, en la evaluación serológica y en los antecedentes epidemiológicos que hablamos al principio. Es decir, evaluar si el paciente obviamente proviene de un área rural, de una zona endémica, el estado de su vivienda, si tiene techos de paja con casas de barro o areque, porque en esos techos de paja alberga el triatomino. Él pica de manera nocturna y pues no solamente puede infectar a los seres humanos, sino también a animales silvestres y animales domésticos como los perros y los gatos. Generalmente los humanos pican en una zona expuesta de la piel o mucosas, labios, conjuntiva, y por eso se le llama comúnmente besador. Y posteriormente a ello el vector defeca. Entonces aquí hay una diferencia fundamental con otros hemoparásitos transmitidos por vectores biológicos. Es un caso muy distinto a la transmisión del plasmodium que ocasiona la malaria o a la transmisión de la leishmania que ocasiona la leishmaniasis, en donde realmente el parásito es inyectado a través de la proboscide de ese vector. Aquí no, el parásito es desalojado por el vector y por lo tanto entrará a las membranas mucosas, los ojos, la conjuntiva, los labios, de manera accidental cuando nos rascamos e introducimos obviamente la materia fecal que contiene estos parásitos. El diagnóstico definitivo de la infección por Trypanosoma cruzi depende del resultado positivo de al menos 2 pruebas serológicas diferentes. Entonces, lo que denominamos pruebas de ELISA o inmunofluorescencia indirecta estarían allí dentro de estos pruebas que se hacen para detección de anticuerpos específicos en el suero del paciente, lo que nos indica que realmente esta persona o estas personas han estado en contacto con los antígenos del parásito. Finalmente, la enfermedad de Chagas es considerada por la OPS y OMS como una enfermedad desatendida asociada a la pobreza presente en países tropicales y transmitida, como ya dije, por vectores, y al igual que otras enfermedades parasitarias, bacterianas y virales, está contemplada dentro de la iniciativa de eliminación para 2030 por OPS-MS. Ese es un escenario en donde las diferentes acciones de los gobiernos, la sociedad civil, la academia, el sector privado y las comunidades esperamos trabajen en conjunto sobre cuatro líneas de acción para eliminar más de 30 enfermedades transmisibles en las Américas.
Vamos a la pausa musical. La música que ha venido acompañando esta conversación, un tema que hace parte de la música del Caribe, Andy Montañez, con el tema Hojas Blancas. Andy Montañez, el puertorriqueño, es uno de los cantantes preferidos de la profesora Ángela Patricia, y por supuesto, a mí también me gusta mucho y hace parte de nuestra banda sonora. Escuchemos entonces Hojas Blancas con Andy Montañez.
Por los años que han ido pasando, la experiencia sigue madurando. Están cayendo hojas blancas en mi cabellera y mi cuerpo se sigue agotando. Cada día más. Ha llegado el momento de sentirme contento por todo el bien que he hecho, y también el momento del arrepentimiento por los errores.
Regresamos a Desde la Botica, conversando con nuestra invitada, la profesora Ángela Patricia Rojas, hablando de Chagas. Ya vimos esta situación que se está presentando con esta enfermedad, profundizado el problema por esta situación de aislamiento y sobrecarga de los sistemas de salud. Profesora, hemos encontrado una relación que hay entre la fisiopatología, la epidemiología de la enfermedad de Chagas y la presentación clínica del COVID-19. Sería interesante conocer esta relación que se presenta entre Chagas y COVID-19.
¿Qué implicaciones tiene la infección por COVID-19 en la enfermedad de Chagas? En primer lugar, la fisiopatología de la infección por COVID-19 en relación con la fisiopatología de la enfermedad de Chagas tienen componentes similares. Entonces, la historia natural nos muestra que una vez ocurre la infección por Trypanosoma cruzi, ya sea de forma vectorial por picadora del artrópodo vector, por el triatomino, ya sea transmisión congénita oral a través de aguas o alimentos contaminados con las heces del vector que contienen los parásitos o transfusiones, se desarrolla un periodo de incubación entre 15 y 40 días. 15 días cuando es vectorial y 40 días cuando existe transmisión por transfusiones. Posteriormente a ese periodo de incubación se entra en una fase aguda de la enfermedad que dura entre 1 y 2 meses y donde el 90% de los pacientes son asintomáticos. Solo el 10% desarrollan manifestaciones clínicas, a saber el signo de Romaña, que es un edema bipalpebral unilateral con fiebre, hepatosplenomegalia y compromiso de nódulos linfáticos. Encontramos altos niveles de parasitemia, presencia del parásito del tripomastigote en sangre, lo que podría permitirnos un diagnóstico directo por identificación de estos tripomastigotes metacíclicos circulantes por frotis de sangre periférica o gota gruesa empleando microscopía. Luego se desarrolla una fase crónica donde el 70% de los pacientes entran en una forma indeterminada, sin síntomas y pruebas negativas, y solo el 30% desarrolla formas clínicas cardíacas, digestivas o formas que pueden ser mixtas y en algunos casos neurológicas. COVID-19 interactúa con el sistema cardiovascular al igual que la enfermedad de Chagas. El SARS-CoV-2 se une al receptor 2 de la enzima convertidora de angiotensina humana, ACE2, expresada principalmente en los pulmones, el corazón y el endotelio vascular. Esto conduce a una respuesta inflamatoria que a su vez lleva a un aumento de la lesión y a la disfunción del miocardio. Resalta entonces que la coinfección con COVID-19, en el caso de la cardiomiopatía chagásica, podría potenciar aún más el daño cardíaco en pacientes con enfermedad de Chagas debido a vías inmunológicas compartidas. En cuanto a los casos congénitos por Trypanosoma cruzi, ocurren en un promedio del 5% de los embarazos de madres con enfermedad de Chagas crónica, la carga parasitaria es un factor determinante en transmisión congénita. Sin embargo, no se conoce o se desconoce el impacto de la respuesta inmune por COVID-19 frente a la carga parasitaria de Trypanosoma cruzi. Si se llegase a evidenciar que COVID-19 aumenta la parasitemia en mujeres embarazadas con enfermedad de Chagas, podría aumentar la probabilidad de transmisión materno-fetal. Aquí es importante entonces el cribado, es decir, la evaluación parasitológica en sangre periférica del recién nacido. En cuanto a los pacientes inmunodeprimidos, tienen un mayor riesgo de COVID-19 grave debido a la sobreproducción de citoquinas que todos conocemos, la tormenta de citoquinas generada por COVID-19, llevando un daño tisular significativo a nivel pulmonar, lo que sugiere que este proceso inflamatorio podría influir en la evolución de la enfermedad y eventualmente desencadenar la reactivación de la enfermedad de Chagas. De otro lado, la vigilancia y la atención continua para todos los pacientes se ha dificultado en tiempos de pandemia. En el caso de Chagas crónico indeterminado es necesario el seguimiento anual para la realización de pruebas cardíacas, debido a que se sugiere o se ha identificado que del 2 al 5% progresa anualmente a enfermedad sintomática crónica y entre el 30 al 40% desarrolla complicaciones cardíacas o gastrointestinales. En todos los casos, el tratamiento etiológico de la enfermedad de Chagas debe ir acompañado de un seguimiento adecuado que incluya todos los parámetros como hemograma, enzimas, función hepática, etcétera, incluyendo pacientes maternas además para evitar desarrollo de infección congénita. Llama la atención que la población con infección por Trypanosoma cruzi, que cuenta con más de 6 millones de personas en todo el mundo, que está envejeciendo, está en riesgo de desarrollo de cardiomiopatía chagásica. Entonces tiene además una carga importante de comorbilidades y es socioeconómicamente vulnerable. Todos estos factores podrían potencialmente incrementar el impacto del COVID-19 en esta población y entonces dependen de sistemas de salud eficientes. Quedan muchas preguntas por resolver, es un tema muy amplio. Entre ellas, ¿cómo es afectada la historia natural de Chagas por COVID-19, además de lo que comentamos aquí? Otra pregunta es si la tormenta de citoquinas dispara la reactivación de la parasitemia y la progresión de la enfermedad conjuntamente. ¿Cuál sería el impacto de retrasar el diagnóstico de la enfermedad de Chagas en el contexto de pandemia y la evaluación oportuna de los pacientes con enfermedad cardíaca? Eso entre muchas otras preguntas que intentan ser resueltas. Finalmente, el contexto socioeconómico no debería ser una limitante para el acceso a la atención médica. No deben o no deberían existir disparidades ni raciales ni de población indígena, o sea, deben ser incluidas la población indígena, las poblaciones rurales afectadas, los migrantes, así como se deben superar los obstáculos que trae la pobreza en el curso de estas enfermedades desatendidas. Todo ello con un abordaje interdisciplinario.
Bueno, profesora, pues muy agradecido por semejante descripción que nos ilustra muy bien y nos lleva a relacionarnos con la situación que estamos viviendo de la pandemia por el SARS-CoV-2. Hemos visto que los sistemas de salud en el mundo en general, pero en particular en nuestros países, se quedaron cortos en su capacidad de atención. Entonces, creo que podemos cerrar esta entrevista, esta conversación tan ilustradora sobre esta enfermedad, con recomendaciones que pueden seguir las personas que nos escuchan, sus familias y la comunidad. ¿Qué recomendación les daría a nuestra audiencia, a nuestros oyentes, respecto a medidas personales, familiares y comunitarias que pueden tomar para prevenir la enfermedad?
Bien, debido a que no hay vacunas disponibles para esta enfermedad, es importante que se realice un control integrado que comprenda varios aspectos. En primer lugar, el control químico por insecticidas en los domicilios o casas infestadas por el vector. En segundo lugar, el mejoramiento del estado de las casas donde, como mencioné anteriormente, los techos de paja constituyen un hábitat peridomiciliario importante, pero además las grietas de las paredes también pueden ser sitio de residencia del vector. Entonces, en términos generales, esto implicaría unos gastos económicos en términos de valga la redundancia, el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. En cuanto a medidas personales preventivas, importante mencionar el uso de toldillos o mosquiteros en el domicilio, independientemente que el vector pique en la noche, que tenga periodicidad nocturna, y no menos importante evitar los asentamientos en áreas silvestres. Es decir, el ser humano se ha dedicado a la tala de los árboles, a la colonización de zonas donde el vector se encuentra de manera natural asociado a especies silvestres, y eso se constituye entonces más bien, el hombre ha sido en este caso un huésped accidental para la enfermedad de Chagas. Entonces, es un aspecto muy importante a considerar. Otras medidas no menos importantes son la información, la educación y la comunicación a la comunidad sobre el tema. Entonces, el trabajo en las comunidades debe involucrar actores de las mismas para que den a conocer estas enfermedades parasitarias y sus medidas de control. Nosotros tenemos un papel muy importante como profesionales de la salud para educar líderes en la comunidad que transmitan a sus comunidades, obviamente, este conocimiento y mejorar así el curso de estas enfermedades, romper con las cadenas de transmisión de muchas de estas enfermedades. En cuanto a las mujeres en embarazo, importante la asistencia a los controles prenatales, especialmente las mujeres embarazadas que ya cursan con enfermedad de Chagas crónico, para hacer estudios de tamizaje y, pues obviamente, involucrarse en el diagnóstico del recién nacido de estas madres infectadas. Y una última recomendación sería las buenas prácticas de manufactura con higiene en la preparación de los alimentos, en el transporte, además, en el almacenamiento y en el consumo de los mismos para evitar transmisiones accidentales por consumo de alimentos en los cuales el vector defeca y deposita allí, obviamente, el parásito. Por último, mencionar que la enfermedad de Chagas puede tratarse etiológicamente con el fin de eliminar la infección por Trypanosoma cruzi con benzimidazol y nifurtimox. Si el tratamiento se inicia durante la fase aguda, los medicamentos son muy eficaces para la eliminación del parásito. Entonces, aquí hay algo que no mencionamos y es que la población infantil es muy susceptible al desarrollo de estas infecciones, no solamente Chagas, sino leishmaniasis y malaria. Son poblaciones que deben ser diagnosticadas y tratadas, obviamente, de manera oportuna. Entonces, la invitación es a eso también, a conocer más de estas patologías, a que nosotros le enseñemos a la comunidad que existen estas patologías, que las aprendan a reconocer, que consulten a tiempo, que no desestimen estas enfermedades parasitarias y que obviamente sean enfermedades que puedan ser tratadas en la fase aguda para obtener pues, resultados óptimos. Quiero mencionar que hay algo que me gusta mucho y que hago en la clase de parasitología y es que cuando estamos viendo este capítulo, este bloque de infecciones transmitidas por artrópodos vectores biológicos, infecciones asociadas a parásitos como estos, siempre los estudiantes mencionan todas las cosas que se hacen a nivel de comunidad. Es decir, tratamientos empíricos que utiliza la comunidad, como por ejemplo, en el caso específicamente del signo de Romaña, en donde la gente lo cataloga como un orzuelo, y entonces dicen que se pasan la cola del gato, que se pasan una cuchara caliente, un cuchillo caliente, en plastos de tomate, etcétera. Todas esas prácticas que tiene la comunidad frente a patologías como esta por desconocimiento, pero es importante saberlo, es importante saber qué es lo que la comunidad hace y, digamos, corregir por el camino en lo que ya habíamos dicho inicialmente, que es educar, es enseñar acerca de estas enfermedades parasitarias. Muchas gracias.
Gracias, profesora. muy amable por su atención y su compañía en esta entrevista. Muchos éxitos y hasta la vista, hasta que la oportunidad de el encuentro en el campus de nuestra universidad nos permita saludarnos como es debido. A nuestra audiencia, gracias por la sintonía y una cordial invitación para que permanezcan disfrutando de la programación de la Radio UNAL. Radio UNAL, 30 años. La radio de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.
Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilvar Muñoz Ramírez.